Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio de Con los Editores, el primero del año 2020. Les acompaña Ayola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico. Y para iniciar este año tengo al editor de El Calce, Hermes Ayala, quien va a ser aquí conmigo los mantenedores de este podcast.
Lo que queda de él, Ayola.
Lo que queda. ¿Cómo te ha tratado el inicio del 2020?
Bueno, este mes tiene 80 días.
Más o menos, ¿verdad?
80 días.
Bueno.
Si me deja llevar por Enzo, cada día tiene 60 horas.
Wow. Bueno, y trajo refuerzos Hermes. Tiene aquí a el compañero también del Calce y de Metro, que colabora conmigo con Metro, José Encarnación. Bienvenido.
Saludos. Contento de estar aquí.
Qué porte, como ya agarra el micrófono ese muchacho ya.
Hemos aprendido.
Está criado.
En este tiempo, así que contento de estar con ustedes.
Hermes, ¿tú querías hacer una presentación especial de Encarnación?
Ah, no, que la gente debe saber siempre que José Encarnación fue el primer pick en el sorteo de novatos de 2016 en la AA, tremendo lanzador zurdo, aparte de pitcher.
¿Todavía estás activo?
Ya no estamos activos porque hay que trabajar y estudiar.
Muy bien, muy bien. En la vida de adulto.
Ya no llego a la vida de adulto.
Un talento muy codiciado en el béisbol y en otras.
Bueno, y hoy nos acompaña.
En otras etapas de vida.
Hoy nos acompaña en este episodio Lorenzo Delgado, mejor conocido como el León Fiscalizador, quien esta semana se ha vuelto más famoso. Bienvenido.
Gracias por la invitación, gracias. Y aquí vamos a la real, como me gusta.
Muy bien. Miren, este podcast estaba planificado, y por eso es que están los muchachos del Calce con nosotros, para hablar de todo lo del escándalo de Major League Baseball y explicar en Arroyo y Habichuela qué es lo que se imputa y qué es lo del robo de señas. Pero Puerto Rico se estremeció este fin de semana por la revelación de un video de un almacén lleno de suministro, cuando en el mismo corazón de Ponce, donde estaba la gente pidiendo catres, carpas, ayuda, uh-huh, y fue este señor que está aquí, que llegó con su
al lado del
cámara,
machetero, está el
con su
al lado del machetero en la guancha.
y reveló la existencia del almacén, que ahora sabemos que no era secreto nada porque estaba en los planes, pero nunca a nadie se le ocurrió mirar allí, que eso estaba lleno de suministro.
Y bien lleno.
Y bien lleno. Cuéntenos cómo fue que usted le habían dicho, o usted vio un movimiento raro, ¿cómo fue esto?
No, hace unos días atrás me llega una llamada anónima, la cual me indica que, bueno, León, esto es anónimo, pero te quiero. Y da, qué cosa, es que yo nunca cojo esas llamadas, pero no sé, por alguna razón la contesté. Y me dice, he visto el trabajo que estás haciendo con la situación de Guánica, porque le he dado mucho seguimiento al área azul con eso de los temblores. Y entonces, pues, te voy a dar una información, porque soy muy fiel a mi partido y muy fiel a mis jefes, pero esto no lo puedo tolerar, lo que llegué a ver, y te voy a enviar a través de otra persona una foto. Ahí es que me envía las fotos que nunca salieron, donde veo este almacén repleto de suministros. Y entonces, pues, ahí me dice, básicamente me da a entender de que esos próximos días se iba a estar disponiendo de todo lo que había ahí adentro. Y me acuerdo como ahora que le digo, pero vea, o sea, que van a botar todo si la orden es botar todo, desaparecerlo, todo eso, desaparecerlo, porque al parecer entre empleados de
manejo de emergencia
se liqueó una foto, y parece que el ex director Carlos Acevedo,
sí, correcto,
sí, lo que queda, sí, se enteró de que esa foto estaba corriendo. Y dijo, antes de que los medios encuentren esto, pues vamos a votar todo. ¿Por qué? Y yo le pregunté, ¿verdad? Hay cositas que a veces a otros medios digo, a otros no. Depende, ¿verdad? ¿Qué espacio me den?
Aquí estamos en confianza.
Claro, aquí me siento relax para poder contar muchos detalles. Le pregunto básicamente por qué se va, ¿verdad? ¿Por qué lo van a votar? ¿Sabes dónde lo van a votar? Y me dijo, bueno, lo van a votar porque es que ya han pasado muchos días de la emergencia de los... Y que si sale el gobierno y dice, tenemos un almacén aquí, y la gente le va a caer arriba porque vienen...
Claro, es un escándalo. ¿Cómo ha sido?
Iba a ser fuerte, pero se le hizo peor ahora.
Eso, la primera reacción cuando te empieza a llegar estos leads debe ser, coño, tan cerca.
Bueno, da la casualidad que hace como un año atrás una persona me comentó de eso, pero...
Hace como un año atrás para cuando los alicates de mallita te hostigaban y te perseguían
sí,
en el
sí,
carro.
Sí, pero no, yo no le hice caso porque yo siempre he dicho que tienen que haber lugares donde hay almacenamiento de víveres en caso de emergencia.
Sí, eso y disculpa que te interrumpa. Claro, claro. Yo en toda esta controversia he estado viendo que de momento se ha girado a que hay almacenes y tener almacenes es malo. Yo no creo que tener almacenes sea malo. De hecho, está en las reglas de respuesta de emergencia de otros países tener almacenes.
Claro.
Pero es que la ayuda estaba ahí, en el corazón de donde se necesitaba.
El problema, como yo le digo a muchas personas, el problema no es tener almacén. Hace falta tener esos almacenes. Nosotros tenemos que tener abasto en caso de emergencia. Somos una isla, puede pasar cualquier cosa. El problema de esto no es tenerlo, es cómo lo tienes. ¿Qué pasa? Vamos por paso. Primero, FEMA deja eso ahí. Ya todos sabemos que FEMA deja la mayoría de las cosas. Ustedes saben cómo son los federales. Todo ahí no hay polvo, todo está derechito. Ustedes han visto otros almacenes de FEMA. Eso es...
Como ir a Costco.
Como ir a Costco. Bien bonito, todo bien alzado, hasta ciertos pies, porque whatever. Anyways. ¿Qué pasa? FEMA le deja eso bien bonito y le dice, esto es para ustedes. En caso de emergencia, ya ustedes saben. ¿Qué pasa? El gobierno cierra las puertas y lo dejó tirado. Pasó la emergencia, algo histórico, que lo que está pasando ahora, el gobierno lo dejó tirado. Abren las puertas y ¿qué encuentran? Todo vencido. Se supone que si ustedes tienen, pues llámalo así, 500 paletas de agua, por dar un ejemplo, porque dicen que ahí habían, ahora había muchas, pero dicen que había muchísimas más hasta el techo, se supone que se roten. O sea, hay una persona pendiente y dice, bueno, esta agua se vence en un año, vamos a regalársela a la iglesia, bla, 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 y vamos a entrar agua nueva en caso de emergencia.
Claro.
Siempre tener todo al día. Esto se va a vencer, pues vamos, o sea, irlo rotando igual que el hogar de uno. El gobierno no hizo eso. El gobierno lo dejó. Cuando se abrió eso, todo estaba tirado, todo estaba hecho pedazos, tenía hongo, el techo liqueando, o sea...
Pero había cosas que no expiraban.
Claro, pero cogieron agua, ¿entiendes? O sea,
Yo quiero de eso, del agua espiral, quiero hablarle ahorita de eso más a fondo, partiendo de la premisa de unos reportajes que hicimos el año pasado con eso del agua, pero antes, José.
No, a mí lo que me llama la atención es qué es lo que lo motivó a usted a insistir en esta búsqueda. Sabemos, usted no es periodista, usted no está estrechamente vinculado
a ningún medio.
Pero que insistió en seguir buscando y seguir investigando. ¿Qué es lo que lo mueve o qué lo movió
en
esa misión?
Lo que pasa es que yo hago esto 24/7. Esto no es mi hobby, este es mi trabajo, esta es mi pasión. Yo día a día, si vemos la historia del León Fiscalizador, yo he llevado muchas cosas a otro nivel, al alcalde de Santa Isabel, el alcalde de Guánica, o sea, a la misma Mallita, lo de los aire acondicionados, esa investigación fue mía, que después sale, ¿verdad? Yo se la paso a Fonseca y la tiran.
Sí, eso fue creo que en La Perla salió algo también de
también,
eso.
¿Verdad? O sea, que ya yo vengo creciendo, yo no soy periodista, pero me consideré de un principio bloguero. Yo dije, bueno, yo tengo que utilizar el lente. ¿Por qué? No, sabía de cámara, sabía de los drones, que eso es lo fuerte mío y demás. Dije, bueno, voy a utilizar lo que sé para llevar la noticia.
¿Usted ha escuchado el término periodismo ciudadano?
Claro, claro.
¿Y usted se considera un periodista ciudadano?
Me lo han dicho, pero nunca lo he salido de mi boca. Yo siempre digo bloguero y ya. ¿Por qué? Porque es que, como le estaba comentando a los compañeros ahorita, de que he querido que el vecino de a pie o la persona de a pie, cualquier ciudadano que ve algo mal, lo puede documentar sin tener que ser periodista, sin tener que sentirse, ay, que no lo puedo subir porque me va a decir que no soy periodista, porque ya eso tiene que cambiar. Y por esa razón, pues, yo funciono de esa forma. A la misma vez le hablo a las personas que, ¿verdad? Que usted no tiene que tener un degree para llevar una noticia.
Una pregunta. ¿Usted dice que primero le llegó esa una fuente, lo llamó.
¿Dónde está lo tuyo?
Ay, perdón, yo metiéndome ahí en el medio. Que una fuente lo llamó, le pasó una foto. ¿No sintió tentación de publicar las fotos en el momento?
No, porque yo llevo ya varios años en esto, ya yo sé cómo esto funciona. Algo que yo estoy muy claro es que, porque lo he vivido en carne propia, es que aquí, lamentablemente, vivimos en un sistema que el dinero es más importante que la noticia, ¿ok? Con eso me refiero, y no voy a entrar en detalle, ¿verdad?, de medios y demás, porque esa no es la idea, yo respeto a todos los compañeros, pero yo sabía, siendo tiempo de política, es el tiempo que todo el mundo espera, ¿verdad?, por llamarlo así, muchos medios esperan este tiempo, pues por los anuncios, pautas, demás, entrevistas, y eso es algo que está muy claro, y no critico, cada cual, ¿verdad?, maneja su negocio como quiere. Yo sabía que esas fotos eran importantes, pero si las tiraba, iban a ser muy conocidas en mi área y se iba a hablar mucho en mi área, pero sabía que no iba a recibir el impacto del media, o sea, de los medios grandes corporativos, de la forma, o sea, si yo sabía que si iba en vivo, obligaba a todo el mundo
a remolcarse,
¿sabes? Obligado. Porque entonces el pueblo le va a decir a los periodistas, tú no fuiste, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste?
O sea, que usted cree que el pueblo desconfía igual que de los políticos, de los periodistas.
Mira.
O de los medios.
Mira, no es que, es que no quiero entrar, ¿verdad?, no quiero crear ninguna controversia, pero lo que está pasando es que se ha visto tantas veces que noticias fuertes que el pueblo dice, ¿qué pasa? Que no se habla de esto. No se le crea, no se le da la importancia debida. Y eso, pues, ha sido, ¿verdad?, un tema que se ha hablado desde antes, que desde el periódico.
Pero mire, si no fuera por los periodistas, no se sabría del chat de Telegram.
No, cierto. Muy buen punto. Uh-huh. No se le está, ¿verdad?, quitando el mérito. Uh-huh. O sea, la pregunta es que si el pueblo confía o no confía. Sí, sí. Y yo le estoy comentando por qué, lo que yo pienso, por qué el pueblo piensa de esa manera, ¿ok? Uh-huh. Y pasó estando allí. Un ejemplo vivo, estando allí, y estoy en vivo, yo veo que creo que Luis
Guardiola
empiezan a discutir con él, inclusive con Omar de Guapa, que está muy amigo mío, está arriba conmigo, también empezaron a discutir.
Es el primero que estaba contigo, Omar, sí. Es el primero que estaba contigo.
No, el segundo. Okay. El primero que estaba conmigo es...
El más temprano, cuando yo empiezo a ver los live, el live tuyo, el primero que sale después es el de...
Sale él, pero el que fue conmigo, que fue a mano conmigo, ajá, que yo le... ¿Sabes? Que ese mismo
ya
día...
Ya te llevaba como 2 horas en vivo, 3.
Sí, se llama... Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre de la hora. Bueno, whatever, yo te lo busco ya mismo. Ricardo Ortiz.
Ricardo.
Que él vive en el área, y le dije, Ricardo, acompáñame, que tengo algo, pero nunca le dije que era, que no quería que se le quiera.
Pero volviendo a la discusión de lo de periodismo ciudadano, claro, rescatando esta discusión que estamos teniendo ahora, ¿ustedes en calidad de periodista no reconocen que...
¿Periodista pre-internet?
No, también, sí, también, pero tomando en consideración lo que él señala de que sí, los periodistas... jugaron un rol protagónico en lo del chat, pero no consideran que esto denso no levanta la discusión del papel que juegan las redes sociales en otras áreas del país a nivel...
Lo que pasa es que, como yo lo veo, la red social y el periodismo ciudadano está ahí, pero coexiste con el periodismo formal. Mire lo que usted me dice. Si yo tiro las fotos, se va a quedar en los medios locales. No hasta que el medio
más media... O me la tumba el molusco a los 2 segundos.
No hasta que el más el media grande, uh-huh, hasta que un periódico entra o un canal de televisión entra, que se magnifica y se legitima porque le pone el sello de credibilidad.
Claro. Pero eso es parte de una transformación, claro, que se está dando a nivel nacional, más allá de lo que pasa a nivel mundial.
A nivel mundial.
Oye, pero lo estamos viendo más fuerte en Puerto Rico y lo vimos en el verano del 19 también.
Bueno, esta es una tendencia que en Puerto Rico tú puedes ir hasta...
¿Te acuerdas cuando mataron al...
La huelga de la Yupi 2010.
No, antes, cuando el policía mató a un muchacho allá en Humacao. Alguien que lo grabó.
Que fue José Esteves, ¿no?
Me parece, pero le dieron... le pasaron el video de un celular que era un celular de cuando eran
eso fue como 2005, 2006. Wow. ¿No?
Eso fue hace muchos años, o sea que esto es una tendencia que no es del verano del 19.
Claro.
Es una tendencia que viene, y yo recuerdo cuando estudié mi maestría que se estudiaba en COPU el periodismo ciudadano, el factor de las redes sociales. En muy temprana, ¿verdad?, etapa, pero yo creo que tienen que coexistir
para mí otro. En Puerto Rico ese fue el catalítico, la huelga de la Yupi del 2010, por ya como
se radio llama, huelga que se
radio fundó, huelga, ¿sí? Ahí es que explota Facebook.
Y
aún no había live, pero la habilidad de tener a YouTube poniéndote rapidito el spray que le echaron a la estudiante, claro, en la universidad, por ejemplo.
Otra cosa es que, hablando de ese tema, es que en el caso mío personal, yo llevo mucho tiempo, varios años, sintiéndome como que me dan de codo. Uh-huh. Porque yo iba a todos lados y, bueno, este no es periodista. O yo tiraba una noticia buena y escriban abajo, él no tiene credibilidad, él no tiene credenciales. Y le estaba contando a ustedes que yo llené mi aplicación en el Departamento de Estado. Me la aprobaron.
Ajá, tiene amarilla la...
No, mira esto. me llaman y me dicen, me escriben un email y me dicen... Falta una información, se la envío y me dicen, pasa tal día, que ya me imagino, ¿verdad? Que yo nunca fui, te estaba contando a ti. Le dije, ¿sabes por qué no he ido? Te voy a contar por qué no he ido.
¿A buscarla?
A buscarla.
Okay.
No sé si, me imagino que se aprobó, porque ella me dijo que me llegaba por correo. No, uno no tiene que ir allá.
¿No te llegó?
No llegó. Pero según ella me envía un email diciéndome, te falta XX. Y yo le mandé el XX para hacerla aprobada. Pero hasta ahí llegó.
No te respondo.
Pero no, nunca me interesó ir de nuevo. Porque llegué a la conclusión que yo dije, espérate, yo tengo que empezar a cambiar la ideología de que si hay una noticia, usted puede usar su celular, grabarla y tirarlo. Usted no tiene que ser periodista para denunciar algo.
Lo que pasa es que en Puerto Rico la libertad de prensa es de todos. Es constitucionalmente reconocida. Por eso es que los periodistas no estamos colegiados.
Sí, pero cuando llega a niveles altos, se lo digo por mi propia experiencia, cuando llega a la política, yo he sabido, a mí María Mayita Meléndez no me dejaba entrar a la alcaldía, a la Casa del Pueblo.
Tiramos el live.
En vivo.
Sí. Nosotros tiramos una nota de eso. Cuando tú fuiste, estuviste negociando esperando afuera con el policía.
¿Sabes por qué? Porque yo no soy periodista, ¿ves? O sea, entonces... Eso es del pueblo, mi hermano. O sea, el pueblo. Y no sé si me entiende.
Claro, lo que pasa es que usted ejerce su libertad de prensa,
claro,
que es de todos.
Claro.
Pero un periodista formal, pues la palabra periodista, a lo mejor es que tiene la formación en periodismo. Pero el periodismo era un oficio también. El periodismo en Puerto Rico se empezó a enseñar en la universidad de los 70, en la década de los 70.
Pero él me comentó algo, si lo quiere explicar de nuevo, cuando dices que tiene que haber una evolución, porque como que se quedaron, ¿verdad?
Estábamos hablando fuera del podcast que en los medios en general ha habido como que una zona de confort en cuanto a la fiscalización dura en los medios generales.
La
y entonces, esto como que aviva, es parte de esos fenómenos que se dan, que avivan a los periodistas en los diferentes medios a romper con el miedo de las relaciones con fulano o con sutano, y vamos a meterle mano a esto, más allá de lo que pueda generar con el gobierno o con las relaciones con las empresas, etcétera.
Abogada del diablo. Lo que pasa también es que han habido la misma crisis económica del país, golpea a los medios de comunicación, que son negocios, y se han cortado todo lo que eran las unidades investigativas, o las que hay, pues son muy limitadas, ¿verdad? Y entonces, porque para tú tener un periodismo investigativo, tú necesitas, por ejemplo, a veces tienes gente, un staff completo trabajando 3 meses. Uh-huh. Eso en términos de negocio, alguien que tú tienes ahí...
hay que hacer números.
No, alguien que tienes, que estás pagando, estás haciendo una inversión, y no estás teniendo un contenido de vuelta al diario. Lo vas a tener en su momento dado. Así que poco a poco los medios han cortado esas unidades. pero también existe y ha existido toda la vida la autocensura, el miedo, ¿verdad? Hay periodistas que aunque trabajan en el día a día, van allí y preguntan sin temor a si la empresa tiene alguna relación comercial. O sea que no, yo no creo en generalizar tampoco.
No, claro. Y ahí hay un asunto, hay un detalle que yo la señala, la cuestión de luego de los 3 meses de trabajo, que tampoco hay garantías de que se lean la historia como se lee quizás una nota de Maripili. Ah, entonces hay otros problemas gerenciales, etcétera.
Y ahí entra, bien, bien importante ahora lo que ustedes están diciendo, porque ahí entra... una persona como yo, por ejemplo, vamos a poner que un periodismo investigativo tiene un grupo de personas investigando este local. Llevan 2 meses vigilando, buscando papeles de quién es, pa. Y al final sacan esa gran noticia. Esto es pa. Yo no. Yo prendí cámara, abrieron, tan, y maté el pollo.
Claro, sí, pero entonces todo el contexto vino después. El research de que existían los planes de contexto.
O sea, y ahí es que está el... ¿Qué la gente quiere ahora? O sea, tenemos que entrar también a qué la gente está buscando. O sea, la gente está buscando el ya, dime qué pasó. Claro, eso está mal, está mal. Sí. Y después hablamos, preguntamos.
Sí, pero hay que dar contexto también, sí, porque no me debo buscar porque lo
no,
que la
cierto,
gente quiere.
Pero es lo que. No,
el contexto que vino después, pues claro, desembocó entre tres figuras que se fueron.
Yo puedo entender, por ejemplo, y lo entiendo a cabalidad, el respaldo que el pueblo le pueda dar al trabajo que hace, y de hecho lo respaldo también, pero también entiendo la molestia que puede tener con los medios, porque claro, por ejemplo, tú tienes, y no voy a mencionar el nombre, pero tú tienes gente que ha sido corrupta por corrupción, que ha sido convicta por corrupción
en los medios
a nivel federal.
Puedes decir, Jorge de Castrofón en Telemundo.
Eso
es un ejemplo.
Tú tienes otra estación, por ejemplo, que tiene... Ponle, una muy buena periodista, pero que de repente tienes a candidatos políticos derrotados haciendo de periodista. ¿A quién tú le vas a
eso
creer?
Eso es SBS. Habla con nombre y apellido. Eso es
SBS.
Mira, en Univisión Televisión. Y en Univisión Televisión, jugando pelota dura, que es un gran programa, pero de momento te ponen un panel de políticos
Gary,
los viernes.
Gary, tremendo chef, hizo un bacon.
Yo lo sigo en Instagram,
Y me dijo que te va a invitar a comer molleja. Bueno, allá que me dijo que
hace bacon homemade.
Hace
pastrami homemade.
Pero, por ejemplo, de momento tú tienes a los políticos tratando de fiscalizar a sus propios panas.
Pero entonces
y tratando
ahí...
de correr la opinión pública. Lo que pasó en... Y lo voy a decir así mismo, lo que pasó en 580 hace poco.
Sí, sí.
Que salió Jay molesto porque en el chat salió aquel y el otro. ¿Tú me entiendes?
Pero entonces también ahí pagan todos los
pecadores
porque dicen los medios,
los periodistas. La generalización, claro.
Sí.
Claro.
Tienes a alguien que quizás lo que le pueden sacar es algo de actuación o algo así, que está haciendo más trabajo siendo uno solo con su celular.
De eso quiero hablar, de cómo atacaron al mensajero en vez del mensaje
sí,
en esta ocasión. Pero también quería preguntarle antes de llegar ahí, cuando usted está en los live, ¿verdad? Y los medios se montan en la ola, empiezan a reportar, la gente empieza a llegar. Y empieza a llegar. En un momento dado, como a media tarde, habían imágenes que parecían caóticas. Esa es la verdad. Parecía como que todo el mundo se metió allí y era como un saqueo. Y entonces, ¿no se asustó en un momento dado de que se había salido todo de control?
No, porque... yo estuve 10 horas en vivo. Yo corté varias veces para que los medios pudieran utilizarlo, ¿sabes? Porque si estás en live no pueden darle para atrás, utilizarlo. So, esa era la idea de... So, anyways, ¿qué pasa? Las primeras cuatro o cinco horas, yo tuve control en el sentido de que yo le decía a la gente, no, y todo el mundo, ok. ¿Sabes? No, pues no... tenía ese, ¿verdad? Ese apoyo del pueblo. Ya cuando se empieza a salir de control, no me sentía, porque todo el mundo era como que protegiéndome, ¿sabes? Tú veías que yo me iba a bajar, yo siempre el micrófono, y aguántalo, y esto, y le tiraban a todo el mundo, pero...
Trépalo, que va por ahí,
cuando pasó lo de Omar, fue bien feo, porque lo que pasa es que digital pone, saquean...
Almacén,
¿sabes? Y ellos todavía estaban hablando conmigo, y empezaron... ¡Era tú! Tacho, eso fue feo. Y yo tuve que parar. Y todo eso está grabado, está en vivo. Y yo, tranquilo, que no fue así. Y él llamando allá. O sea, a lo que voy es que nunca me sentí, ¿verdad? En esa... También, hablando de eso, yo le digo a la policía, miren, la gente está perdiendo ya ¿verdad? El temple. Vamos a coger control. Entren. O sea, están un montón afuera. Entren, tomen control del sitio. Al final, ellos van a coger lo que ellos quieran porque ya están aquí. Aquí no. Incluso yo dije en una, viene la Guardia Nacional, ellos dijeron que ven. O sea, ya ahí yo dije, porque a mí me menciona la Guardia Nacional y yo me pongo derechito porque esa gente no relaja. Tú sabes, esa gente, ven para acá y ven para acá. Yo no, eso no, ahí no hay negociación. Entonces, ¿qué pasa? Ellos dijeron que venga. Y cuando ellos dijeron eso, yo le dije a la policía, ¿están oyendo? Pero nada pasó. So, yo siempre estuve, bueno, tú viste que todo el mundo pasando y yo con mi cámara, cuidado con mi cámara. Y ellos...
Pues vamos ahora al tema del mensajero. Claro. Rápido, es algo que nos pasa a los periodistas también, nos pasa en redes. Rápido empiezan, ese periodista izquierdoso, socialista.
Ah, no, yo soy, mira, por ejemplo, yo soy comunista.
No, pero no financia.
Socialista. ¿Quién más me financia? Maduro.
Coy nos financió en la nota que hicimos de...
¿Coy nos financió quién?
Coy.
El Coy nos financió para tirar la nota de caso cerrado. Eso fue el Coy, según nuestros lectores.
No, y a mí me han dicho popular, PNP, independentista.
Ah, no, yo soy que tiramos como ocho series.
Yo soy populete, borracho de la Yupi. ¿De qué más? De
Pelú, amigo de Maduro.
Comunista, amigo de Maduro. A mí
pero entonces ahora usted le tocó.
Sí, no, pero a mí siempre me ha tocado también. Y yo soy una persona bien abierta. Uh-huh. Cuando yo empecé esto, y es que mira, puedes darle, tengo sobre 3,000 likes, o sea, pero puedes darle para abajo un rato y vas a, tú vienes y desde que yo tenía 100 personas, o sea, que 100 me seguían, yo hice, y me acuerdo como ahora, hice el primer live que dije, miren, yo fui preso, yo hice esto, yo hice esto. Ya es, esta vez lo hice de nuevo en el carro, en las 12 veces que lo he hecho. O sea, 12 veces yo tenía que hablarle lo mismo, porque siempre que iba un pueblo nuevo, o sea, yo empecé en Ponce, yo era el león fiscalizador de Ponce. Después que otros pueblos empezaron a llamar, le quité Ponce y es el león fiscalizador. Y siempre que iba un pueblo... notaba de que me sacaban lo mismo. Entonces yo lo que hacía, antes de entrar a un pueblo, lo hice con Guánica, antes de entrar, que yo empecé el primer día, que el papá me dio la entrevista, el papá del alcalde de Guánica me dio la entrevista que cogió al hijo y lo tiró al piso, al alcalde, yo hice un disclosure. Yo digo, mira, para que gente sí, porque ya yo conozco.
Pero ahora que está a nivel nacional, que hasta Tata Charbonnier le tira
un... Lo hice y tenía 14,000 personas en el live cuando lo hice.
17,000 se llegó a
trepar. 17,000, mira para allá.
Pero entonces, lo importante no es si usted si es de qué partido, si ha estado en caso cerrado, es que la denuncia está ahí.
Te voy a hacer una pregunta, Enzo, porque...
Sí, claro.
Todo buen investigador o todo buen periodista pues debe tener unos street smarts.
Claro.
Se llama como calle. Uh-huh. Por lo que uno conoce de ti, tú tienes tu callejuela...
Bueno,
seteada, ¿verdad?
Ahora que tenemos el tiempo...
¿Cuántos años fueron? ¿8?
Sí.
¿8 años?
Más 5 probatorias, sí.
5 probatorias.
So, anyways, a lo que voy es que yo siempre he dicho, yo soy quien soy ahora gracias a mi pasado.
Ajá.
O sea, déjame decirte, y a veces uno, tú sabes, pero no va con el temple.
Hey.
Esto no es fácil. No. Yo a veces digo, a mí me van a explotar un día de esto porque yo le meto mano fuerte a otros niveles donde gente de residenciales me han, tú sabes, mira,
han dicho, mira, ten cuidado.
No, que me han dicho, no, si vienes para acá te vamos a explotar, ¿sabes? A ese nivel, y yo, bueno, tenemos que tirar para adelante. Usted sabe lo que me hicieron a mí en Ponce, y esto es increíble para que vea, y esto viene del municipio, no sé quién lo hizo, pero viene del municipio. Cogieron, yo soy piloto de dron, ¿verdad?
Uh-huh.
Cogieron, alzaron un dron encima de residencial y tiraron un par de fotos. Pa, pa, pa. Y después se lo mandaron a residencial de que yo estoy tirándole fotos para que me están... Mm. ¿Sabes? ¿Sabes qué?
¿Qué fue eso? ¿Doctor Pila o no?
No, fue el... Guaraguao.
¿Guaraguao?
Sí. O sea,
Alma Negra.
¿Y yo qué hice rápido? Hablé, o sea, yo conozco un montón de gente. Le dije, ya, le dije que yo quiero, ¿sabes? Que yo voy para allá porque yo no tengo nada que esconder. ¿Entiendes? ¿Sabes? Y si me van a dar, que me den allí, pero yo voy de frente, porque yo no tengo... Y siempre soy igual, porque yo no escondo nada, yo no... ¿Sabes? Y lo mío es los políticos.
Pero ¿verdad que ese street smart, esa calle de uno claro. que pueda tener antes, ayuda mucho
no,
a la hora
es que,
de...?
Vuelvo y te repito, si no hubiera sido por eso, ajá. no lo hubiera hecho, porque claro, esto hay que claro. tener, en mi caso, que yo voy, tú sabes, sí, yo me meto a los sitios, y tú eres un corrupto, ¿sabes? Sí, yo soy muy agresivo, en mi expresivo, en mi, sí, hay que tener... ¿sabes?
Pero hay que comer, León.
Exacto, eso lo iba
mira, a preguntar. Muy buen punto. Ah, y esto es bien interesante.
Y los leones lo que comen son unos cantos de carne, José Manuel.
No. Mira.
Comen hienas.
Te voy a explicar. Es bien interesante eso. Yo en un momento dado, en mis videos, ya yo no podía cubrir mis gastos. ¿Por qué? Porque yo hago videos a muchas compañías, a mucha gente que me dicen, se rayé, whatever. Gente me, sí, mira,
especialmente con lo del drone y eso,
sí,
también.
Sí, he hecho muchas cosas, muchos trabajos. Hazme esto, como yo sé de cámara, ¿verdad? Uh-huh. Tengo un buen equipo. Hago cosas que, pues, por el lado. Llegó el punto que ya eso por el lado no me cuadraba. Y yo hice un video donde dije, yo necesito ayuda. Este es mi número de teléfono. Si ustedes quieren que yo siga fiscalizando, que incluso me lo sacaron hace poco. Porque yo dije, muchas personas me llaman. Yo vivo entre Ponce y Ajunta, como a 300 okay. pies de Ajunta.
Es alcalde de Guaraguao. Es una joya.
Sí, ¿qué pasa? Mucha gente me llama, mira, me escribían, ¿por qué no vienes a Ayuya a fiscalizar o a Mayagüez, a San Juan? ¿Tú sabes lo que yo le escribo? Yo le he escrito, y es verdad, y nunca lo he negado. Yo le he escrito, ¿ustedes qué quieren que vaya para allá? Hablen con un negociante que me auspicie. Porque, uh-huh. ¿sabes? Yo no puedo llegar a un sitio uh-huh. si yo no tengo, ¿verdad?, tan lejos. Yo fiscalizo mis áreas que yo puedo cubrir, pero las áreas afuera me tienes que ayudar. ¿Sabes? Búscame a alguien, porque si tú quieres que yo fiscalice tu pueblo, búscame un comerciante que me auspicie. Y entonces, eso me lo sacaron. Pero yo siempre lo he dicho. Yo siempre he sido open. Porque...
¿Pero ya has recibido entonces donativos de la misma gente para que puedas
sí, seguir? Sí, cuando yo saca eso, no una cosa grande, pero 500, 600 pesos... ¿Sabes? Siempre habían en la cuenta de...
Pero entonces, ¿subsistes con tu negocio aparte de trabajo para compañía?
De trabajo para compañía, gente, hice tazas, o sea...
¿Cómo que hiciste tazas?
Hice tazas bien bonitas, hice un fiscalizador y las pone a la venta.
Claro,
¿sí?
Como los medios, merchandise.
Sí, merchandise, sí. Y he hecho muchas cosas, de verdad, y esto es serio... Yo soy de las personas, y me ha pasado esto, y no me da vergüenza decirlo, donde yo cuando llego a mi casa, todo el cambio lo he hecho como en una...
Ah, yo
cuando,
tengo, sí, yo también
cuando
tengo.
Tiene 60, 80 pesos, los cambiaba, ajá. Y con eso echaba... Sí. O sea, siempre me mandé...
Con eso fui a recortarme en
muchas
noviembre.
Veces, te lo puedo jurar, que muchas veces no podía salir de casa porque no tenía, ¿entiendes? ¿Sabes? Y me da la pena que mira que el camino, pues yo soy de los que va y reporta mucho los caminos. Las carreteras, que si el camino esta señora tiene cáncer y la ambulancia no sube.
Sí, pues, que si no hay luz en este
camino. Ese tipo de cosas yo lo hago muchísimo.
¿Y los alcaldes? ¿Lo han llamado Mayita o algo así? Vamos a hablar. Vamos,
no, vamos a hablar de Mayita, vamos a hablar de Mayita antes de irnos. Porque
sí, pero que si lo han llamado como que porque no. Si tú tienes a alguien que te está tirando piedras, tú le dices, ven acá, siéntate.
A Mayita yo le he pedido 2000 entrevistas. Y nunca ha querido darme cara. Y cuando llega un
sitio... ¿Cómo uno cree que ella no sabe? ¿Cómo uno puede creer que ella no sabe? El alcalde del Pepino estaba diciendo que
fue allí.
Que él fue.
Que fue allí a bueno, buscar.
Yo ahora mismo...
Y Mayita dice que fue a Cabo Rojo.
Hace como una hora, yo tiré una foto que, tengo que decirlo así también, yo las tenía antes de tener esas que me dieron del... Porque me dijeron, mira... Gente que yo tengo, ¿verdad? En empleado, me dicen, mira lo que hay en el warehouse de Obras Públicas. Una foto que acabo de tirar, paletas de carpa. 20 por 25.
De toldos azules.
De toldos. Pero yo le dije a esa persona, no lo voy a sacar ahora. A veces yo tengo ese feeling, no sé por qué, incluso en lo que hablo, para que ustedes vean cómo yo trabajo, porque yo soy claro, o sea, yo no bambuleo. Yo dice, hablo... ¿Qué pasa? Le digo, vamos a aguantar eso, a ver qué, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Sale, llego al warehouse ese, encuentro y me acuerdo de que en el video dice, mira, son 20 por 25 el nombrecito y todo eso.
Coinciden.
Coinciden con la... Y hoy lo tiré. Dije, espérate. Y le escribí a la persona que me lo mandó.
¿Y qué sale? ¿Mayita?
No, no sale Mayita, pero son las mismas.
Que tenía Mayita en obra.
Que tenía Mayita. Y mira lo que yo le pongo a esta persona. Mira, mira.
Te rubé lo que te decía. ¿Tú viste lo que te decía? Que todo tiene su tiempo.
Espérate.
Mira, ahora le voy a dar la Mayita con lo que me diste. Chequéate la pela que le voy a dar. Ahora tiene mucho más fuerza que aquella vez.
¿Viste?
¿Usted se considera objetivo?
No, no entiendo la...
Pero, neutral, que puede...
Yo tengo una...
Porque como dice ella, ahora le voy a dar a Mayita, es como si tuviese una animosidad contra
claro,
ella.
Claro, claro, porque yo tengo que trabajar con pruebas. ¿Sabes? Si tú me preguntas en lo profesional, yo no tengo, y lo he dicho en todos los medios, yo no tengo pruebas para decir que ya sabía. Si me preguntas en lo personal, claro que lo sabía. ¿Ves que? ¿Sabes? Pues yo tengo que ser...
Ayola, tú y yo debemos tener esta discusión de que la objetividad es de los objetos.
No existe, no existe, no existe.
Bueno, existen los objetos.
Existe, bueno, déjame...
Mira,
déjame.
Ese abanico, claro, es un es objetivo.
Gracias por traerlo, es correcto. En periodismo, allá Milagros Acevedo nos habló que se habla sobre honestidad intelectual.
Sí, a mí me lo enseñó más que nada Irán Martínez. Tengo que agradecerle a Irán Martínez. En vez,
porque todo, pero bueno, vamos a hacer la teoría. Porque la objetividad es lo contrario de la subjetividad y nosotros somos sujetos y como sujetos tenemos una formación desde que nacimos y hasta para yo decir que esto es un teléfono en vez de un celular o un móvil, escogí una palabra. Ah. Así que siempre hay unas subjetividades que nos interceden. Salió la profesora.
La palabra entonces no sería objetividad, sería...
Sí, la pregunta
es que neutralidad es...
No, si no tienes animosidad, si no le mueve la animosidad.
Exacto. Uy, muy buena, muy buena. Muy buena. Y si no digo esto, exploto. Gracias. ¿Por qué Mayita siempre ha sido mi punto? Porque el León Fiscalizador lo hizo Mayita. A mí me creó María Mayita Melenda Altieri.
Vi que lo dijiste ayer en un...
¿Qué pasó? Yo llego a Puerto Rico sin querer después de 30 años en la Florida. Yo llevo por 3 días a ver a mi abuela.
Allá fue que perfeccionaste tus dotes histriónicos de actuación.
Claro, allá. Y los que saben. no sale lo...
¡Ay, Dios mío! No pregunten
a la vez que hay un video de Ozuna.
¡Pregúntale
un video de Ozuna!
No, de Ozuna no. Pero de los otros pueden haber. Los voy a poner a trabajar,
que está en choreta esta semana.
No te rías y pregunta. Haz la pregunta.
No, pero tengo que explicarle esto. Que esto es bien importante. Yo vengo y mi abuelo dice, yo no me quiero ir para los Estados Unidos. Y yo le digo, me voy a quedar unos meses para lo que él, ¿verdad? Y dije, tengo que hacer algo. Y se me ocurrió darle la vuelta en dron a Puerto Rico para un récord Guinness. Uh-huh. Ya yo había intentado un récord Guinness anterior en Estados Unidos. O sea, ya yo tenía el... Y varios periódicos me dieron primera plana, pa. ¿Qué pasa? Yo fui donde María Mayita Melendi y le dije, no a ella, porque ella me puso al segundo, como al subalcalde, ¿verdad? Y al jefe de la ciudad, whatever. Y le explico, mira, tengo este proyecto, ta. Y me dijo, tremendo proyecto, pero no tenemos dinero. Eso fue un lunes. Para hacerte el cuento corto, ¿verdad? El miércoles salió en un periódico de Ponce que ella había otorgado unos contratos. Yo, acuérdate, yo llevo 30 años
afuera. La perla.
O sea, allá en Estados Unidos tú no estás pendiente qué pasa aquí, honestamente. Sí. O sea, más que la coma y se veía, manda. Sí. Entonces, yo no sabía ni qué es azul, ni qué es rojo, ni qué es...
Esto es como 2000 que...
Esto fue 2017, como el 17, por ahí. 17. Antes de María.
Antes de María.
Sí, antes de María.
La persecución con el alicate de Mayita fue después.
2018.
Sí, 2018. Sí. ¿Qué pasa? Rapidito. Me dijo que no. Y al decirme que no, yo dije... cuando veo los contratos, ese mismo día yo dije... Yo voy a investigar sin saber nada. Sabía de cámara, o sea, eso es lo que a mí me gusta. Yo dije, yo voy a utilizar el conocimiento que tengo para ver... ¿Qué está pasando detrás?
Esto es como Star Wars.
Sí. Y ahí es que nace el León Fiscalizador. Por eso es que todo era Mayita. Porque me puse en la mente de que yo la tengo que sacar. De que yo la tengo que sacar porque le está mintiendo al pueblo. Y o sea, todo era, por eso se llamaba León Fiscalizador de Ponce. No, yo no quería ser demandada más que sacar a Mayita de su poder por lo que me hizo.
¿Y los populares han gozado con usted, León?
Fíjate, yo te voy a decir una cosa. Si tú me preguntas, claro, y lo puedo decir delante del mundo, he estado muy molesto con los populares. Porque siento que nunca han aprovechado lo que yo he hecho. A mí nunca ningún jefe popular me ha llamado a mí a decirme, ya, che, tremendo trabajo, vamos a meter... ¿Sabes? Yo siempre he estado solo, pero gracias a Dios, al día de hoy, ahora yo digo, Dios es grande. Porque si no me lo hubieran sacado.
No le oigo.
Están tratando, pero
esos
no.
Los closets de los populares tienen que estar llenos de esqueletos también. Allá de lo que...
¿Tú sabes qué?
¿Usted cree que un alcalde popular en Ponce sería diferente?
No, es que no sé. Yo incluso un día dije que me iba a postular. O sea, a mí me pasó todo por la mente porque yo quería sacar a Mayita. O sea, mi mente no era llegar a donde estoy ahora, ni ser nada.
¿Su motivación
mi
era?
Mi motivación era Mayita porque noté que el pueblo, sabrá Dios cuántos Enzo fueron allí a pedirle ayuda y no había dinero. Y entonces, pues, eso me o sea, yo soy, si ven mi trabajo, cuando yo me pongo para algo, brother, por eso los alcaldes dicen... Déjenlo tranquilo, porque yo pongo algo, sigo ahí machacando hasta que...
El tiempo nos está...
Eso se llama, y voy a decirlo para que lo sepan, para que por si sale por ahí, lo voy a decir aquí primero. Eso se llama Composite Disorder, ¿entiendes? el cual, gracias a Dios, lo tengo, es que cuando te da con algo, sigues ahí.
El OCD, Obsessive Compulsive.
Exacto.
León, ya tú estás digiriendo más o menos el poder de convocatoria que estás alcanzando.
Sí, y
hay mucha gente que quizás te compara como que, por ejemplo, personajes como Ray Charles y así. Yo prefiero no hacerlo porque pienso que hay una labor más física y más social, investigativa.
Y más real.
Más real. Ya estás entendiendo el...
Gracias por esa pregunta. Anoche estaba pensando eso, que tengo que ser bien cuidadoso. Yo antes era un poco más explosivo y si yo hubiera, como antes, como hace años atrás, era bien explosivo. O sea, yo era, cogía mallita y le insultaba de que tú eres una esto, una lo otro. Y, ¿sabes? Yo era así. Y en ese tiempo, con el poder convocatoria que tuviera ahora, era de vamos para allá y vamos a explotar esto. ¿Sabes? Y no, o sea, yo tengo que ser muy cuidadoso y lo he estado pensando. ¿Qué digo? ¿Qué no digo?
Incluso, sí, no puede ser el taken.
Sí, incluso.
No, el taken de.
Incluso
no,
cuando ves la conversación. Digo, cuando ves el live con la motorizada, tuviste, ¿sabes? Traté de usar palabras, ¿sabes? Porque no puedo.
Sí, ahí estaba bastante encocorado.
Claro, pero, ¿sabes? Yo no puedo dejar que esto se caiga al piso, quizás por una ira.
Uh-huh. ¿No? León, ¿hacia qué pradera se dirige ahora?
Lo mismo. Lo mismo. No me interesa la política, por si acaso.
¿Tiene oferta?
No.
¿En medio o en política?
Ninguna.
¿Ni en medio?
No, ninguna. Si me ofrecen algo, tendría que yo ser yo. O sea, que cojan mi material, pero de que yo enfrascarme. Acuérdate que, vuelvo y te repito, conozco cómo trabaja el medio.
Claro,
y te callan porque, pues...
¿Y de alguna forma usted monetiza, por ejemplo, Facebook? Yo sé que en YouTube, cuando uno tiene una cantidad de views, genera...
Si monetizara... Ingresos. Estuviera cómodo, porque muchos videos míos tienen un millón y pico, cómodo.
Pero en YouTube te puedes monetizar.
Ahora, yo siempre tengo la página de YouTube. Lo que pasa es que la página de YouTube, ahora hace poco le puse León Fiscalizador. Antes era Enzo TV y eran cosas de turismo. Porque yo lo quería hacer, a mí me encanta el turismo, sí. Enseñar playa. Eso es lo que
me llena. Es el contenido también de tu trabajo.
Sí, pero entonces pues lo cambié. Para entonces...
El León Fiscalizador. ¿Y Facebook en alguna medida se comunicó con usted cuando le tumbó la página?
Pues mira, cuando...
¿Quién fue el chota ahí?
No se sabe.
Fueron muchos.
Se dice que es gente que brega en eso, que se dedican a... Hacen... Y empiezan a salir mucho...
Quiero tirarte esta porque me llegó... Alguien me comentó eso. No lo tomé... Tú dijiste ahorita que una fuente tuya te dijo, yo... A mi partido lo quiero y qué sé yo, pero yo tengo que decir esto.
Claro.
¿Esa persona es del corillo de Pierluisi? ¿Se puede revelar eso o no? ¿O no lo
quién?
Es?
¿De quién?
La fuente tuya.
Original.
No, es de acá. Es de acá.
¿Del gobierno central?
Sí, es del gobierno central.
Ok.
Sí.
Porque eso era una de las cosas que se estaba corriendo.
Vamos a aclarar algo, que no quiero que después...
Chotearon eso para tirarle la mala a Wandy.
No, déjame decirte una cosa.
A Wanda, respeto.
Déjame decirte una cosa.
¿Estás como Dávila?
Yo asumo que es una persona con mucho conocimiento, porque es que como me lo pone y como la tiene que tener, ¿sabes?
Con el bosquejo, te lo tiró bosquejeado. No,
eso no lo hace cualquiera, ¿entiendes?
Bueno, el tiempo nos traiciona. Yo sé que la conversación está bien chévere. Podemos hacer otra parte.
Y si hay trabajo, me avisan también.
Claro.
No, con hay que hacer algo con el León.
Mira, también. Y también tenemos que después hacer otro podcast para explicar lo del robo de señas. Ay, rapidito antes de irnos, claro. que ahí fue como que amarramos una cosa con la otra. Vi que, ¿ustedes se acuerdan quién es ese personaje, Rey Cruz?
La lengua del chisme.
Que fue director de WIPR y de Uno Radio. Él puso un post
en Radio Mambi.
¡Un loco!
Puso un post en redes sociales que la gente debía indignarse, igual con Alex Cora y el escándalo de Major League Baseball, que con el almacén.
Comparando eso.
Y salió otro ponceño, que es Alexis Zárraga, diciéndole que cómo era posible comparar esas dos situaciones. Así que no, usted entiende que eso no tiene paralelo.
Una vergüenza decir eso.
León, ¿qué tú crees que va a pasar? La gente está en la calle ya indignada.
Yo le he preguntado a varias...
Se le hicieron un piquete ayer, ¿verdad?
Sí, yo estuve cubriendo fuertemente lo de Ricky Rosselló. Y, o sea, estuve todos los días, me quedaba acá. Todos los medios se iban. Cogí cantazos, piedra, bueno, whatever. Yo creo que eso fue lo que me impulsó, ¿verdad? A conocer más y a conocer más personas en los medios, porque relacionamos mucho. yo a todos los medios que he ido, a la gente como clave, le he preguntado lo mismo. Y todo el mundo dice que creen que sí, que esto va a ser, esto va a llegar bien lejos. Que van a ver, va a estar bien fuerte.
¿Tú crees que ruede en cabeza antes de las primarias, por lo menos? No creo que antes de las primarias, pero antes de que las elecciones.
¿Qué tipo de cabeza? Porque ya han rodado.
Bueno, sí,
de
que pedirle. Bueno, mira lo que pasó ayer.
No, cuando ¿sabes? Yo digo más cabeza, yo digo. Oh. Yo digo, Wanda.
Porque tú no me preguntas. Porque tú no me preguntas quién es el cáncer de Puerto Rico.
¿Quién es el cáncer de Puerto Rico?
Tomás Rivera Chat.
Veo que te quiere mucho. Y
no, y yo nunca. Yo no sé si he visto un video, era mi héroe.
Veo que el amor.
Era mi héroe. Cuando yo vivía en los Estados Unidos, como uno no sigue la política, pero yo veía esta figura
imponente,
yo, eso
y elegante.
¿Tú sabes?
Notaste gallardía.
Tipo bonito, tú sabes.
Bonito.
Bueno, vamos a despedir, que ya Javi nos está haciendo señas. Una pregunta que no tiene que ver con todo esto. Eso de caso cerrado, ¿eso paga bien?
A mí me pagó
uno y medio.
Casi, yo me gané casi como 900 y pico pesos.
Me
lo gané. No era eso lo que pagan.
El personaje era fuerte.
No es por eso. No es por eso. Actually,
No es alérgico en vida real, ¿verdad?
No, hombre, no. Pero me ha funcionado. Porque muchas personas dicen, ¿es verdad o no? Y bueno, pues hay que tratarla.
Descúbrelo, mami. Descúbrelo, ¿entiendes?
Bueno, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales y pueden seguir al León Fiscalizador en sus plataformas digitales.